Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Inspiras el Podcast. Hoy tenemos el gusto, el honor, el privilegio de contar con Yair Ocampo. Yair es un atleta olímpico, es un campeón mundial, es teniente, es participante de exatlón, conferencista. Yair, un gusto estar contigo el día de hoy.
Encantadísimo y muy emocionado de estar aquí con ustedes. Lo sigo desde hace mucho y la verdad que sí me inspira mucho estar aquí.
Qué bueno, qué gusto. Cuéntanos cómo, cuándo entra en ti la idea de hacerte atleta profesional y por qué eliges los clavados.
Mira, es una larga historia, ya lo he contado de diferentes maneras, pero yo llegué a los clavados desde que tenía 5 años de edad.
Sí.
Yo no decidí ser clavadista, yo no decidí ni siquiera ser deportista.
Sí.
O sea, mi papá fue de futbolista, jugó en el Atlante, en fuerzas básicas, mi mamá siempre actividad física, y desde ahí fue el deseo de mi papá de ver a sus hijos haciendo una actividad física. Y el sueño de mi papá era que uno de sus hijos fuera muy bueno en algún deporte.
Ajá.
A mí desde chiquito siempre me ha encantado el fútbol y yo hubiera querido ser futbolista. Pero mi papá no me metió desde chiquito al fútbol pensando que me iba a aburrir a los 11 o 10 años y ya no iba a querer hacer ninguna actividad. Entonces desde chiquito, junto con mi hermano, me metieron a hacer diferentes actividades, un plan vacacional. Yo empecé en la clínica 23 de Eduardo Molina, así en la Ciudad de México. Y empecé haciendo natación, obviamente, taekwondo, hacía karate, hacía voleibol, o sea, hacía diferentes cosas. Pero en cuanto yo aprendí a nadar, más bien a flotar, porque no sabía ni nadar, me cambiaron a clavados. En la familia no saben ni qué eran los clavados. Mi papá hasta la fecha ve un clavado y todavía no sabe qué es lo que estoy haciendo en el aire, ¿no? Entonces me meten a clavados. Mi mamá me platica, porque yo no me acuerdo, 5 años de edad. Me platica que llega a la casa y le dice a mi papá, oye, ya cambié a Yair y a Jack, mi hermano. Ah, que por cierto, hoy es su cumpleaños. Los cambié a clavados y mi papá le dice, pues, ¿qué es eso? No, pues se avientan en el trampolín a la alberca. Ah, y les gustó, pues se aventaron luego. Pero el primer día que mi mamá me lleva clavados,
sí,
dice mi mamá que desde las gradas vio que me subieron luego al trampolín de 3 metros. Entonces cuando me ven en el trampolín de 3 metros, mi mamá empieza a gritar desde las gradas, no, mi hijo no sabe nadar. Y vio que me aventé y salí nadando como perrito y me volví a subir, entonces ya me dejó. Desde ahí empezó mi vida como deportista, sin imaginarme que iba a ser bueno en este deporte ni nada. Yo hacía lo que mis papás me decían. Ajá. Y desde chiquito nunca fui un niño normal que salía a jugar a la calle. Yo salía a las 2 de la tarde de la escuela, mi mamá pedía permiso para que yo saliera a la 1:30.
Ajá.
Y pudiera llegar a las 3 a mi entrenamiento. Entonces yo vivía en ese entonces en Ciudad Azteca, en Ecatepec, hasta allá.
Ya.
Y cruzaba hasta Eduardo Molina. Entonces hacía casi 2 horas de transporte público, 2 o 3 camiones, todos los días. Entonces llegaba a las 3, salía hasta las 7. Y para que se bajara el tráfico, mi mamá me metía a hacer taekwondo o karate. Entonces hacía una hora más de actividad física para que se bajara el tráfico y otras 2 horas de regreso. Y así todos los días. Escuela en la noche y así empezó.
Y oye, entonces, el taekwondo como disciplina y también tu estancia en la marina, ¿esos dos bastiones sirvieron para tu carrera ya como clavadista?
No tanto así, porque todas las actividades que hice extra de los clavados,
ajá,
fue nada más para mantenerme activo.
Ajá, como un...
O sea, el hecho de meterme a karate, a taekwondo,
sí,
era, el punto era que se bajara el tráfico.
Ya.
Y que yo me mantuviera activo, porque era muy hiperactivo.
Sí.
Desde el día 1 que yo entré a los clavados, mi entrenador fue Iván Bautista. Es el entrenador olímpico, que ya tiene 8 medallas olímpicas, que está en Jalisco. Con él fue mi único entrenador desde los 5 años hasta los 21. El día que yo llegué con él, él empezó a ser entrenador, él nunca fue clavadista ni nada. No tiene la sensación ni siquiera de un mortal, ni siquiera del trampolín de 1 metro.
Ajá.
Y él se especializó tanto que su objetivo era llegar a ser uno de los mejores entrenadores de México y del mundo y llegar a ser un entrenador olímpico. Entonces, desde que llegué, mi entrenador tuvo esa visión conmigo y con el equipo en ese entonces. Entonces me forjó mucho la disciplina y el respeto a ese deporte. Si Iván Bautista me hubiera tocado como entrenador en otro deporte, ajá, hubiera hecho ese otro deporte.
O sea, fue el entrenador el que te encauzó.
Sí, fue el que me encauzó, el que me empujó, el que no me dejó irme a otro deporte.
Ajá.
Fue Iván Bautista en los clavados. Sí influyó bastante en mi carrera deportiva.
Ok, lo deportivo me queda claro en la técnica. En lo mental, ¿cómo te entrenaba?
En lo mental, fíjate que tuvo mucho que ver mi papá. Mi papá, desde chiquito, cuando me llevaba también al entrenamiento, me ponía muchos audiolibros. Me ponía muchos audios de superación personal. En ese entonces eran cuando yo tenía 10 años, en el 2000.
Sí.
O menos. O sea, yo desde que me acuerdo, mi papá me ponía muchos discos de Alex Day. De Alex Day, de Omar Villalobos y de otros mentores de superación personal. Entonces todo el tiempo estaba repitiendo yo muchas cosas, afirmaciones positivas, entrenamiento mental, y mi papá pues influía mucho en eso, en la alimentación, en la mentalidad, mi mamá que siempre estuvo ahí llevándome, y como que nunca me dieron la oportunidad de ver otras cosas que me desorientaran o que me hicieran un niño normal.
Ajá.
Que viera muchas cosas en la calle o en otros lados, pues. O sea, siempre como que me encaminaron a lo positivo, a ir para adelante, a buscar siempre mejorar, así en todos los aspectos, fue mi papá.
¿Y siempre compraste ese cuento o llegó un momento de rebeldía?
No llegó un momento de rebeldía de chiquito, pero lo importante en mi vida fue que siempre me gustó hacer deporte.
Sí.
Hasta la fecha. O sea, me encanta el ejercicio y creo que es algo que voy a seguir haciendo aunque me retire. O sea, me apasiona mucho el hacer ejercicio y los deportes en general. Se me da con facilidad hacer varios deportes. El momento de rebeldía ya, ajá, llegó ya mucho más grande. Ya yo creo que en el 2017, después de mis primeros Juegos Olímpicos que fueron en Río 2016... Hubo un momento ahí que andaba con alguien de la farándula por ahí.
Ajá.
Y yo me decía mentalmente, ya entrené demasiado y me pierdo de muchas cosas, de mucha fiesta. Y a mí me encanta bailar también.
Sí.
Entonces como que le bajé al entrenamiento y empecé a salir mucho. Me empecé a meter con amigos de famosos y todo. Y se me da fácil el hacer amistades.
Ajá.
Y me descuidé poquito del entrenamiento. No me fue mal en ese año, pero sí fue como que mentalmente yo me decía, me estoy perdiendo en muchas cosas por dedicarme siempre al entrenamiento. Qué cosa que no me arrepiento, pero luego cambié el chip, a ver.
O sea, pero conscientemente estabas dando cuenta.
Sí, o sea, hubo meses que no, porque pues estaba en el amor y todo eso, ¿no?
Sí.
Pero después agarré el chip y dije, no, a ver, si quiero ser el mejor en lo que estoy haciendo, o eres o no eres.
Sí.
O eres de alto rendimiento o no eres de alto rendimiento. Aquí no hay punto medio.
No, es que yo lo veo y te digo, no quiero nombrar equipos de fútbol que estén en Guadalajara, pero veo cómo de repente futbolistas que ya construyen una trayectoria y empiezan a... O sea, lo que te trajo aquí fue ser futbolista. Lo otro es extra y si lo sabes manejar, cada quien hace lo que quiere en su tiempo libre, pero si pierdes lo que te trajo acá, pues correr el riesgo de perderlo todo, casi todo.
Sí, o sea, es que para ser el mejor tienes que hacer cosas que nadie hace.
Sí.
O sea, tienes que estudiar más, entrenar más, descansar más, ir siempre un paso adelante, porque va a haber alguien que mientras tú estás descansando, va a estar entrenando en lo que tú quieres tener éxito. Entonces siempre te va a llevar una ventaja. Yo me visualizo mucho como Cristiano Ronaldo, más allá, ajá, de los triunfos y eso. El estilo de vida que tiene Cristiano Ronaldo no lo tiene nadie. El hecho de cuidarse ahorita hasta los 38 años, yo no lo veo en ningún otro deportista. Y por eso es quien es hoy en día. Entonces, en cualquier deporte, tienes que estar así, enfocado en lo que quieres hacer, si es que quieres ser el mejor del mundo.
Sí.
Si quieres ser de un buen deportista, pues sí te vas a mantener ahí, pero no vas a llegar al top, a lo máximo que podría llegar el ser humano.
¿Tú cómo ¿Tú te visualizas extender tu carrera al máximo? ¿Y cómo lo estás haciendo? ¿Cómo te estás preparando?
Mira, ahorita ya estoy en una etapa que estoy disfrutando muchísimo mi deporte. Posiblemente sea mi último año, mis últimos 8 meses de carrera deportiva.
Sí.
Llevo 27 años de carrera deportiva en este bonito deporte que ha sido una formación hermosa en lo mental, en lo personal, en lo emocional, en todos los aspectos. Es una escuela de vida el deporte, de lo que me ha dado. Y ahorita, más allá de los triunfos, más allá de las medallas, más allá de ganar o perder, estoy tratando de dar el máximo todos los días.
Ajá.
Para que llegue ese último momento, ese último clavado, y yo esté dándolo todo y no me quede con nada. Entonces, mentalmente, siempre visualizo desde la mañana, desde el despertar. Tengo ahí mi ritual, que es bañarme con agua fría.
Ajá.
La meditación en silencio, sin música ni nada, afirmaciones positivas, lectura y escritura. Eso antes de ir a hacer mi entrenamiento. Entonces, estoy trayendo mi futuro al presente como si ya hubiera vivido ser campeón olímpico. Entonces, estoy viviendo muchas cosas de mi futuro, lo estoy trayendo al presente, trayéndolo como si ya lo hubiera pasado, para que cuando lleguen esos momentos en el futuro, emocionalmente ya sepa cómo manejarlo, ¿me entiendes?
Sí, que hay una calma, que hay una claridad, que hay una visión.
Exactamente. Hay veces que no podemos controlar el futuro, como lo que pasó en la pandemia. O sea, yo me hubiera retirado en Tokio 2020,
ajá,
iba muy bien. Mi visión era retirarme ahí en esos Juegos Olímpicos porque iba demasiado bien. Yo ya no pude llegar a Juegos Olímpicos por la pandemia. Llegó el año en que teníamos que competir y yo estaba demasiado estresado mentalmente porque me mantuve mucho tiempo en buen nivel y no competíamos y no competíamos. Y cuando llegó la hora de competir, pues mi cuerpo tronó, tengo 3 hernias en la espalda y yo ya no me pude mover en el selectivo y fue un mes antes de Juegos Olímpicos. Entonces, pues ahí cambió todo mi panorama. Dije, ¿qué hago? Ya me retiro, no me retiro. Me metí exatlón con las 3 hernias. O sea, yo me metí porque no quería ver nada. O sea, yo no quería ver Juegos Olímpicos, quería apartarme de todo. Y más que nada fue como mi escape de todo lo mental, lo emocional y de todo lo que estaba viviendo, porque tenía que reestructurar ahora qué iba a pasar en mi vida, ¿no? Entonces, lo estoy viviendo un día a la vez.
¿Y ya visualizas cuál es el siguiente paso? Acaba París 2024. ¿Qué sigue después?
Pues tengo muchas cosas, muchos proyectos. Ahorita ya lo estoy trabajando también, un proyecto integral para capacitar a la gente, para ayudar a la gente como mentor.
Ajá.
En el tema de alimentación, mentalidad, cambios de hábitos positivos y saludables.
Sí.
En donde estoy juntando un grupo de amigos, una nutrióloga experta en deporte, una fisioterapeuta, otro atleta olímpico y 2 amigos en la parte de meditación. En este grupo vamos a estar llevando más o menos alrededor de 100 personas cada mes.
Ajá.
Para transformar la vida hacia una vida más saludable durante 365 días. Entonces, me gusta todo eso, me gusta ser mentor también. Y posiblemente, si todas las cosas se acomodan en el deporte mexicano, porque no estamos pasando
un momento
nada agradable y que no nos merecemos ni los deportistas ni los entrenadores, si todo esto se arregla, posiblemente me pueda quedar como entrenador y coach del equipo en el que estoy.
O sea, ya te es más como un rol de formador.
Sí. Siempre he sido así, fíjate, como esta parte de mentoría, siempre se me han acercado mis amigos, atletas más pequeños, y tengo ese don de transmitir el conocimiento que he adquirido durante muchos años, el conocimiento de entrenadores mexicanos y de mi entrenadora china, que ya tiene, yo creo que más de 12 años aquí en México. Entonces, esa combinación, más mi experiencia como atleta en el alto nivel por muchos años, haciendo los clavados difíciles que se hacen hoy en día, nadie la tiene. Entonces, creo que es una responsabilidad muy grande de mi parte tratar de transmitir todo eso que aprendí
Sí.
Para que las generaciones que vengan hagan 3 veces más de lo que ya hicimos nosotros.
¿Ves más fuerte a las nuevas generaciones en el aspecto mental o cuál es tu percepción?
Sí, las veo más, bueno, no más fuertes, pero más sueltas, pues. Porque tampoco los papás se han metido tanto. Los papás de antes eran más duros.
Sí.
Son más duros, más bien, los papás de antes. A mí, mi papá, me acuerdo que le decía a mi entrenador, si no te hace caso, dale un madrazo, dale algo, pégale, ¿no? Para que te haga caso, ¿no? Ahorita, pues, ahora todo es de cristal, todo tienes que ir así, hay demandas y todo. Entonces, creo que se ha perdido esa formación, pero el talento es mucho mejor que hace muchos años, la preparación es mucho mejor que hace muchos años. Yo cuando empecé entrenando en clavados, mi entrenador estaba empezando como entrenador.
Sí.
Entonces, el entrenamiento que ahorita están teniendo las nuevas generaciones es 2 veces o 3 veces más de lo que yo tuve cuando empecé. Entonces, por eso la generación está avanzando muy rápido y el nivel sube muy rápido. Entonces, mentalmente son más rebeldes también. Son más rebeldes, creen que lo saben todo,
ajá,
no escuchan mucho. Y es ahí donde yo me he dado cuenta que cuando les digo las cosas no se sienten como atacados,
sí,
en que uno más grande se lo esté diciendo, sino que han entendido que se los digo para que ellos mejoren.
No, y lo puedes decir con ejemplos claros, con una trayectoria comprobada.
Sí. Está difícil, pero se han dejado manejar. También tienes que tener el poder de la comunicación y saber qué palabras utilizar o qué palabras no, porque las palabras ofenden o te motivan, o te sí, hunden o te echan para arriba.
Si uno le da el significado que uno quiere y uno encuentra la motivación de la manera que, pues es entrenamiento, pero hay veces que lo adverso es lo que necesitas y a veces es duro, pero es lo que te hace crecer.
Sí. Sí, pero como te digo, de la manera que se lo digas,
sí,
o puede que le pegues en el ego, en el corazón al atleta y ya no quiera regresar, o que le pegues en el ego en que diga, ay, o sea, sí puedo hacerlo mejor y le voy a hacer caso para mejorar, pues. Entonces, también ahí siento que hay muchos entrenadores hoy en día que no saben decir con cierta facilidad ese conocimiento, porque muchos entrenadores hieren.
Sí.
En vez de motivar y darles ánimos, pues.
Totalmente, o sea, es uno formador guía, pero a la vez que sí te lleva al objetivo, que te lleva al resultado. Sí. Este último tramo hacia París 2024.
Bueno, no
¿estás haciendo qué, algo? ¿Ha cambiado algo tu rutina para este último ciclo?
No, más bien trato de hacer un poco más,
sí,
de lo que ya he hecho. O sea, tengo 33 años, estoy entrenando con niños de menos de 20 años. Niños que se recuperan muy rápido, que ya hacen clavados más difíciles que yo, que traen toda la pila del mundo y no es lo mismo que el de 33, ¿no? Entonces yo estoy ahí aguantándoles el paso e inclusive haciendo un poco más. Ellos son los que me están ayudando a entrenar más, sí, en este último ciclo. Y por ser el último ciclo es más mi motivación por darlo todo, entregarlo todo y que no quede nada en mí, que no quede el día de la competencia y diga, ching, me faltó hacer más este clavado, ching, me faltó hacer más este entrenamiento. No, o sea, estoy dándolo todo, pero también tengo que ser muy consciente de la edad, de que mi cuerpo no se recupera de la misma manera que cuando tenía 20 años. O sea, entrenar inteligentemente.
Sí.
Esa es la clave, entrenar inteligentemente. No es hacer más cosas, es hacer mejor las cosas de las que hago.
Perfecto, Jair. Por lo general, siempre pregunto cuáles son tus planes del 2023 y el 2024, pero ya nos quedan claro cuáles son, sí, los tuyos. ¿Qué último mensaje tú quieres? No que se dediquen al deporte, pero las personas que quieren conquistar un sueño que a veces parece imposible o sobre todo que requiere mucho trabajo. Tío, yo voy a las Olimpiadas de 2026, sí, en esquí nórdico.
Pero uy, esas van a estar.
Si quieres.
Las del 26 y las del 28 en Los Ángeles, para, ajá, mí creo que van a ser los mejores Juegos Olímpicos.
¿Por?
O sea, porque siento que van a estar en casa. Los Ángeles 2028, sí, es como estar en casa. Entonces la gente va a estar, o sea, el ambiente va a estar muy, muy bueno.
Ya estarás en otro rol.
Yo creo que sí.
¿Qué le dices a todas esas personas que quieren conquistar lo que parece imposible?
Yo les diría que se enfoquen en el día a día, que no todo llega de la noche a la mañana. Hoy en día todo el mundo quiere resultados inmediatos, quiere de un día para otro y no. Primero hay que construir hábitos poderosos, hábitos saludables. Mínimo el primer mes es darlo todo por esos hábitos. Aunque no quieras hacerlo, hay que hacerlo. Y ya que tengas bien esa base, bien estructurada, ya bien esos cimientos, entonces puedes empezar a tener resultados a los 2 o 3 meses. Pero lo importante es la consistencia. Vale más 10 minutos de ejercicio diario que un día 3 horas y descanses 4 y otra vez te metes 4 horas. Entonces no es tanto la disciplina, es la consistencia. Y la clave es siempre tener bien claro tu objetivo para que no dependas de la motivación, porque cuando la motivación muere, la disciplina la resucita.
Muy de acuerdo. Yair, ha sido un gusto estar contigo el día de hoy. Te deseo mucho éxito en los procesos que vas a vivir y nos vemos pronto en un nuevo episodio de Inspiras Podcast. Muchas gracias.
Gracias.